Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La ocupación media en España durante el pueblo del Puente de la Constitución y de la Inmaculada rondará el 80%. Sandra Senjo.
Sobre todo se notará en la capital, ya que es el fin de semana con más afluencia en Madrid de todo el año. Pero las zonas de costa también son una opción elegida por muchos, aunque donde sí van a tener un puente atípico va a ser en Valencia. La DANA ha desinflado los datos de turismo en la provincia. Fíjate que el año pasado se superó el 95% de la ocupación. Y este va a variar mucho el porcentaje de lleno dependiendo de la zona. Pascual Claramonte.
Una ocupación media por encima del 70%, con picos que pueden rozar el 100% en destinos típicos como Benidorm o muy cerquita también se esperan quedar en Peñíscola. Francisco Rivera es allí presidente de la Agrupación de Empresarios Turísticos.
Creemos que al final la iluminación navideña que gozamos en Peñíscola siempre va a ser un aliciente para que los índices de ocupación sean bastante favorables. En estos momentos, las previsiones de los establecimientos que están abiertos rondan aproximadamente el 80% de ocupación.
Un porcentaje similar es el que se espera en Valencia. Todo tras unas semanas de cancelaciones y cifras, en general, inferiores a las habituales. Consecuencia de la DANA, que dibuja ahora la necesidad de recuperarse. En la capital, de hecho, han activado más de 50 acciones en 22 países distintos y para ello lanzan un lema: verte en Valencia nos alegra el corazón.
Precisamente en Valencia, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acaba de hablar sobre el funeral de Estado por las víctimas que se va a celebrar en la Catedral de Valencia y que va a ser presidido por el arzobispo Monseñor Enrique Benavent.
Sí, claro, tenemos previsto respetar y acompañar la iniciativa del arzobispado de Valencia, claro que sí.
¿Y no tiene un poco de resquemor ante las reacciones de los familiares de los fallecidos?
Lo que tenemos es todo el respeto, toda la consideración y todo el apoyo. Faltaría más.
Un funeral de Estado al que también van a acudir los Reyes de España. Más cuestiones, la Dirección General de Tráfico ha alertado de las nevadas previstas a partir de este sábado, principalmente en la mitad norte del país. Desde la DGT piden a los conductores que consulten el estado de las carreteras antes de viajar y que lleven cadenas, así también como neumáticos apropiados. A esta hora lo que más preocupa es la niebla. Nos vamos a las pantallas de la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En este momento está cortada en Barcelona por un siniestro la AP7 en San Cugat del Vallès dirección Tarragona. Desvío debidamente señalizado. También continúa intransitable en Almería la A7 en Bala Negra en ambos sentidos, en este caso por obras de mejora de la calzada. Se ha habilitado un desvío por la Nacional 340A. Y por último les recordamos que ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología de Nieve y Viento se recomienda consultar las previsiones meteorológicas y el estado del tráfico antes de salir a la carretera y también que lleven consigo cadenas o neumáticos de invierno.
Y continúa el debate sobre la edad a la que los menores deben tener un teléfono móvil. Un nuevo informe elaborado por el Comité de Expertos del Gobierno desaconseja cualquier tipo de pantallas para los menores de 6 años y aconseja también no dar móviles con internet a los menores de 16. La presidenta de la Asociación ALMA, Adolescencia Libre de Móviles de Madrid, que es María Gijón, hace una valoración positiva de las 107 medidas que recoge este informe.
La mayoría de lo que pedíamos de momento está ahí, que era retrasar la entrega de un móvil hasta los 16 años, era cero pantallas de 0 a 6 y que en los centros educativos también se tuviera en cuenta estos tiempos de uso, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid a la caza del Barcelona en la Liga, Íñigo Jodra.
Los blancos buscan recortar la distancia de 4 puntos con el Barça y reencontrarse con las buenas sensaciones ante el Girona. En la rueda de prensa previa al encuentro, Ancelotti quiso dejar un mensaje para sus críticos.
¿Cuál es el palo que te molesta más? Algunos sí, algunos me molestan, porque afectan a veces la identidad. Cuando el palo afecta a la identidad, te molesta más. He hecho un mal cambio, he hecho una mala alineación. Esto no es afectar la identidad, esto es afectar la profesionalidad. Afectar la identidad es como lo que uno es lo que molesta más. Es como decir a uno, tú has hecho una tontería, o decirle, tú eres tonto, es distinto.
Para Girona, el italiano pierde a Rodrigo, Gonzalo y Chema, informan Arantxa Rodríguez y Melchor Ruiz. El brasileño sufre unas molestias musculares en su pierna izquierda, mientras que los canteranos acabaron tocados el partido del Castilla. Ese partido será a las 9 de la noche, pero antes, a las 4 y cuarto, jugará el Barcelona en campo del Betis. Además, te cuento que el Atleti y el Real Madrid ya conocen su calendario para el Mundial de Clubes. Los de Simeone debutarán el día 15 de junio ante el PSG, mientras que los blancos tendrán que esperar 3 días más, hasta el 18, para estrenarse ante el Al Hilal de Neymar.
Sigues en COPE, escuchas Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y vamos a saber qué tiempo llega.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Es el momento de nuestro Jorge Olcina, el hombre del tiempo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, aquí han amanecido jornadas de niebla, pero una niebla sí, muy bonita, muy romántica, que hacía mucho que no teníamos.
Pues sí, la verdad es que sí, muchos valles, ¿no?, del interior peninsular están con esos bancos de niebla que irán desapareciendo, ¿no?, se irán disgregando conforme avance el día. Pero, Cristina, hay que anunciar que a partir de este mediodía, ya a primeras horas de la tarde, nos viene un cambio de tiempo significativo en la mitad norte, sobre todo, con, ya lo habéis anunciado, con esas nieves que van a precipitar, y además de forma abundante en las montañas del Cantábrico, Pirineos, en el sistema ibérico, incluso en el sistema central. Luego, viento viene acompañado esta invasión de aire ártico, ¿no? Es lo que llamamos una colada de aire que viene directamente del océano glacial ártico y que va a afectar en estos primeros días, domingo, lunes, de manera intensa. Luego se formará una pequeña bolsa de aire frío, una pequeña dana que lo que generará son lluvias, ¿no? No estamos hablando de lluvias ni mucho menos peligrosas, pero sí de una semana que va a estar caracterizada por la inestabilidad, ¿no? Pero bueno, como digo, ya en las próximas horas vamos a notar en esa mitad norte peninsular ese descenso de temperaturas entre 8 y 10 grados respecto a lo que hemos estado registrando, por ejemplo, ayer viernes, hoy en zonas del Mediterráneo, del sur peninsular, hoy sábado, ¿no? Van a desplomarse, por tanto, los termómetros. Lo vamos a notar sobre todo por las noches. Empezamos a registrar temperaturas bajo cero en puntos del interior peninsular, en ese triángulo del frío que llamamos Molina de Aragón, Teruel, Albacete. Bueno, pues en los próximos días se van a registrar temperaturas bastante bajas, bajo cero, especialmente en las madrugadas del martes y del miércoles. Y bueno, un tiempo, por tanto, pues bastante revuelto, ¿no? Hemos pasado de una situación más tranquila, más anticiclónica, con nieblas, pero bueno, un tiempo bastante...
Un tiempo que tampoco es propio de esta época.
Exacto.
Porque vamos, ayer hacía aquí 15 grados.
Sí, sí, y en zonas del Mediterráneo se llegó a 25, 26, ¿no? No eran temperaturas efectivamente acordes con un comienzo de diciembre, ¿no? Bueno, como estamos viendo en los últimos años, pasamos, digamos, de casi la primavera al pleno invierno en 24 horas, ¿no? Que es lo que vamos a tener a partir de ahora. Sí, sí.
Para la semana próxima,
sí,
¿cómo viene la previsión?
Pues mira, este residuo de frío, esta masa de aire que va a estar bastante activa, ¿no? Con esas nieves, lluvias, baja de temperaturas y viento, lo hemos adelantado, pero hay que señalar que el Valle del Ebro, sobre todo el cuadrante noreste, pero el Valle del Ebro, litoral mediterráneo, Baleares, van a registrar rachas bastante fuertes en algunos puntos por encima de 100 kilómetros por hora, por tanto, atención a ello. Bueno, como digo, esta masa de aire va a permanecer sobre nuestra atmósfera prácticamente toda la semana. Los primeros días son los de nieve, viento y frío. A partir del miércoles, jueves llegarán las lluvias, ¿no? Porque, bueno, pues se van a ir produciendo chubascos, hay lo que llamamos inestabilidad almacenada, ¿no?, en toda la atmósfera de la península ibérica, incluso en el archipiélago canario, ¿no?, que se va a librar, claro está, de estos grandes fríos y bajada de temperaturas, pero sí que va a registrar precipitaciones entre el martes y el próximo viernes, ¿no? Como digo, entre el miércoles, sobre todo, miércoles, jueves y viernes, van a ser días de precipitación, de chubascos, distribuidos pues, de forma generalizada por todo el territorio español, incluso en el archipiélago Balear. Bueno, que vendrán acompañados, como decíamos, a primeras horas de esas temperaturas pues bajas, ¿no? Frías, que obligan ya a un abrigo, claro.
Claro. Bueno, y de la Navidad no sabemos, todavía está lejos.
De la Navidad está lejos. Podemos decir que este pozo de frío se va a mantener, como decíamos, toda esta semana. Parece que la próxima semana, la previa a la Navidad, va a ser más templada, subirá las temperaturas. Y bueno, pues ya el fin de semana que viene precisaremos más la Navidad, ¿no? Porque, bueno, hay modelos que están señalando que se mantendrá el anticiclón, por tanto a mediodía las temperaturas pueden ser incluso agradables, pero por la noche, como sabemos, pues hará frío, ¿no? Especialmente en el territorio interior peninsular. Pero bueno, vamos a matizarlo, a precisarlo más, y el fin de semana que viene ya lo podremos comentar.
Es nuestro Jorge Olcina, el hombre del tiempo de fin de semana. Muchísimas gracias, compañero.
Un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
Un abrazo fuerte. Y la crónica policial hoy nos trae una circunstancia particularmente dramática, porque se trata de un parricidio, un hombre que ha acabado con la vida de su pareja y la hija de esta, y que ilustra un suceso en el que la niña logró realizar 3 llamadas a emergencias tras ver el crimen sobre la madre y posteriormente fue atacada. Tremendo. Nacho Abad, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Está con nosotros José Miguel Gaona, por cierto, con un premio notabilísimo, porque la Asociación de Periodistas de Chile
De México.
Ay, perdón, que me matan. Además, tenemos oyentes en los dos países, particularmente en México. Y han sido los periodistas de México los que te han premiado, ¿verdad?
Efectivamente, sí, por la labor. Lo digo con cierto sonrojo, porque soy médico, no soy periodista. Pero debido a la labor divulgativa a través de la reunión secreta, bueno, y evidentemente en otros ámbitos como fin de semana con Cristina, por ejemplo, pues y también con Nacho Abad, en Código 10, etcétera, pues me han dado el Premio Internacional de Periodismo. Yo no me lo creía cuando me llamaron. Pero bueno.
Es verdaderamente un galardón precioso. Él de que dice no ser periodista, es periodista, porque al periodismo muchos especialistas se incorporan por la vía de la colaboración y del periodismo divulgativo, y efectivamente a Gaona se le debe el mucho conocimiento que algunos hemos aprendido de él a través de sus parlamentos. El campo de la ciencia, de la sociología, de la antropología. O sea que mis absolutas felicidades y mis gracias a los periodistas mexicanos.
Muchas gracias.
Enhorabuena. Bueno, vamos a escuchar esta crónica tremenda que nos narra Nacho Abad.
Bueno, déjame primero felicitar a Gaona y paso a...
Muchas gracias, Nacho.
Felicidades.
Tengo buenos maestros y no lo digo por hacer la pelota, es verdad.
Mira, os voy a contar la historia de Paloma y de India. Paloma tenía 48 años, su hija India tenía 8. Esto ocurre el 22 de enero del 23. ¿Por qué es noticia ahora, que en el 24? Pues porque acaba de conocerse el escrito de calificaciones del fiscal y ahora os diré qué pena piden para el asesino, que le confesó todos los hechos a su propia hermana. Así que comienzo. Mirad, ese día, el 22 de enero del 23, David, que estaba separado y tiene un hijo menor de edad, pues vive en Valladolid, le llevó al partido de fútbol, allí en la banda pues estuvo chillando, animando a su hijo desde la banda. Cuando terminó el partido, pues lo cogió, lo montó en el coche, lo llevó a casa de su madre, que le tocaba con la madre, y él se fue a tomar unas cervezas con los amigos. Empezó a tomar cervezas eso de las 7:30, y sobre las 10:30 su pareja, Paloma, con la que estaba, empezó a llamarle una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, supongo que para preguntar, esto es una suposición, que para preguntar dónde estaba y cuándo llegaba, pero él no le cogió el teléfono, porque estaba con los colegas. Supongo que también podría estar preocupada, porque el tal David había estado en clínicas de desintoxicación, pues para quitarse los malos hábitos que tenía, la cocaína, las metanfetaminas y el alcohol en el pasado, que le habían hecho en alguna ocasión en el pasado ponerse violento. Bueno, la cuestión es que el consumidor de todas estas cosas, la mujer debió llamar y él pues no atendió a las llamadas, hasta que de repente, cuando a las 12 de la noche sus colegas se decidieron ir cada uno a su casa, pues él dijo, coño, ¿y dónde tengo las llaves? Ah, pues sí, se me han quedado las llaves de casa en el coche de un amigo, que se había ido ya. Entonces él llama a Paloma, su pareja, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y Paloma no le coge el teléfono. Pues ¿por qué? Porque está dormida, lógicamente. Paloma y su hija India, pues ya se han ido a la cama y se han olvidado de él en la garantía de que él tenía unas llaves con las que entrar a casa cuando llegase. Bueno, la cuestión es que el hombre coge el coche, se va hasta el domicilio, y cuando llega al domicilio, como no tiene llaves, pues lo que hace es anclar ahí el dedo en el porterillo hasta que Paloma se despierta, le abre la puerta del portal y él sube por el ascensor hasta la casa. Le abre la puerta de la casa y, según relata el escrito de fiscal, la puerta queda cerrada en sus dos cerrojos por la parte de dentro una vez que entra. No se determina quién ha sido, porque eso es imposible determinarlo. Él no lo ha contado y ella y su hija están muertas, con lo cual no se sabe exactamente quién lo hizo. Los dos pasan a la cocina, una cocina de estas tipo tubo, alargada con una sola salida. Y cuando entran en la cocina, pues se ponen a hablar. Según se encontró la policía científica luego en la encimera, encontraron una Coca-Cola, un Aquarius y una cerveza. Entienden que estuvieron tomando algo los dos mientras charlaban, y en un determinado momento, sin que haya conseguido que sea específico cuál es el motivo de la discusión, comienza una discusión entre los dos. De hecho, dice textualmente el escrito de calificación fiscal que he podido leer, dice: así las cosas, en un momento dado se inició por motivos exactos no determinados una fuerte discusión entre David y Paloma, sin que ello pudiese presagiar de ninguna forma el ataque, dado la confianza generada por la relación de equivalencia que tenían entre ellos, y que derivó en múltiples cuchilladas contra ella. Él cogió un cuchillo de 32 centímetros de longitud y 22 de hoja. Gaona, esto yo no lo he calculado, pero...
22 eran milímetros, no 22.
32 centímetros de hoja, y sí, eran 22 milímetros de hoja, sí. 32 centímetros de longitud.
Bueno, no es poco en cualquier caso, ¿eh?
Sí, no, qué horror, de verdad.
Un cuchillo con el que evidentemente puedes causar la muerte con suma facilidad.
Bueno, la rincona empieza a cuchillarla, son casi todo puñaladas en el tórax, y en un determinado momento, para que ya no grite, ella tiene lesiones defensivas, intenta defenderse y tiene lesiones defensivas. La intenta asfixiar y al final acaba con su vida. ¿Qué ocurre? Que con los gritos, la niña india de 8 años que duerme en la habitación de al lado de la cocina,
por favor,
se despierta, abre la puerta y ve a este David apuñalando salvajemente a su madre. ¿Y qué hace la niña? Pues la niña sale corriendo, la madre tiene un trabajo, que tiene un teléfono personal y un teléfono de trabajo. La niña está habituada, su madre habitualmente le dejaba el teléfono de trabajo para jugar a veces en el teléfono algún juego, y ella sabe desbloquearlo, entonces va corriendo a la habitación de la madre, coge el teléfono y se lo lleva al salón, y en el salón lo desbloquea. Y lo desbloquea y llama al 112. Y son tres llamadas. Lo que pasa es que él se da cuenta y lo que hace es se lanza sobre la niña, le quita el teléfono, consigue cortar las llamadas. La que más dura son 7 segundos. Y le empieza a lanzar cuchilladas. Las primeras no aciertan, pero finalmente, no voy a describir las cuchilladas porque es muy salvaje, pero acaba matando a la niña. Claro, el 112, que sospecha, porque esto pasa habitualmente, que si una llamada se corta puede haber algún riesgo detrás, llama de vuelta en un par de ocasiones a ver qué está pasando, pero nadie coge el teléfono, y este hombre, que se pone de los nervios por las llamadas, pues coge el teléfono y lo tira por la ventana. Bueno, tira el teléfono y tira dos bolsitas de cocaína, que después se acaban encontrando al lado del teléfono en el patio al lado de la casa. A continuación, David lo que hace es va a la habitación y coge un puro de los que un coiba de los que habían comprado en Cuba en un viaje que habían tenido, y se fuma medio puro.
No.
Se fuma medio puro en la cocina.
No.
Lo que pasa, el fiscal lo explica en su escrito, diciendo que como es una persona adicta al tabaco y que necesita, viene a decir que como necesita su dosis de nicotina, y no tiene tabaco en ese momento, pues que acude al puro, pues supongo que para fumar.
Para
en ese
tranquilizarse
momento.
Un poquito, bajarse un poquito la
tensión. ¿Tú le encuentras más, le encuentras sentido, Gaona?
Yo no creo, hombre, coloquialmente tenemos un poco en la mente la idea de se fuma un puro como para disfrutarlo, ¿no? No estoy tan seguro. Estamos hablando de un politoxicómano, que una vez más, yo no digo que sea todo necesariamente por el consumo de drogas, pero es que estamos, cada vez que damos una noticia de estas, en España hoy en día, tenemos historias de drogas y de alcohol detrás, que tendrán un peso determinado, que yo no dudo que haya machismo, que haya esto y lo otro, en este terrible y necrológico cóctel. Pero está continuamente, ¿eh? Es continuo el tema de drogas, alcohol, antecedentes. Este individuo, al parecer, no tenía antecedentes ya por agresiones, etcétera.
Es decir, era violento también.
Claro, sí. Ya tenía una biografía de seguramente de personalidad enfermiza, patológica. Con esto no estoy diciendo que eso sea óbice para disminuir su pena. Estoy diciendo que su carácter, su manera de ser, ya venía de atrás cantando qué es lo que podía pasar.
De todas maneras, os diré que desde que se produce el crimen y mata a India y a Paloma, se fuma un puro y está 20 minutos sin hacer nada, o no se sabe exactamente lo que hace, no sé si es solo fumándose el puro, porque según el escrito del fiscal, transcurridos esos 20 minutos aproximadamente, David comienza a llamar a una de sus hermanas. La hermana no le contesta, vuelve a llamarla, estamos hablando ya de la 1:58 de la madrugada, no las contesta, y como no las contesta, pues llama a otra hermana suya. La llama en torno a las 2 de la mañana. Finalmente, esta mujer, la segunda hermana, le coge el teléfono y habla con ella, después le pasa a su marido, están hablando durante 1 hora y 3 minutos. Y en esa conversación, lo único que queda reflejado en el escrito del fiscal es que le reconoce haber matado a Paloma y a la hija de Paloma, a India. Claro, yo esa obviamente esa llamada de una hora da lugar para mucho más. Se desconoce exactamente de qué se habla, pero...
Bueno, lo podemos imaginar, ¿no? Que cómo se te ha ocurrido, pero qué haces, dónde estás, qué piensas hacer, ¿sabes?
Y quizá es probable que hiciese también un raconto, una explicación acerca de su vida, porque este hombre, dentro del colocón, la situación emocional,
dice el escrito de calificación que no está probado que estuviese ni drogado ni bebido en el momento del crimen.
En el momento quizá no está probado, ¿no? Pero claro, él andaba tirando esas bolsas de cocaína por la ventana. Bueno, en cualquier caso, corrígeme, Nacho, ¿también contactó con su ex o es idea mía?
Sí, no es cierto. Le mando un mensaje a su ex nada más cometer
eso tiene un componente
diciendo,
importante.
Esto ha sido culpa tuya, pero no, pero claro, ¿qué culpa va a tener la ex?
Ya, porque lo habría echado o habría cortado con él y entonces él, pues eso, va matando otras.
No sé, ¿tú cómo lo interpretas, Gano? Así que
pues una persona que tiene serias dificultades para relacionarse con las mujeres y que va culpando a todas, evidentemente, de sus fracasos personales. Y en este caso, no solamente le ha quitado la vida a la pobre mujer y encima a la inocente niñita, sino que aprovecha, surfeando sobre esa ola de odio, para también cargar contra la ex.
Bueno, la cuestión es que habla con la hermana y el marido durante 1 hora aproximadamente, y de repente cuelga y les dice que se va a suicidar. Entonces, claro, la hermana llama inmediatamente al 112. Fíjate qué curioso que este hombre, el tal David, deja caer su teléfono y coge su cazadora a modo de almohada y se la coloca a Pilar, la que había sido su pareja. Después coge un cuchillo muchísimo más pequeño que los que había utilizado para matar a su pareja y a la hija de su pareja, se tumba en el suelo y se hace pequeñas heridas en el tórax y en el cuello, superficiales. Estamos hablando de 5 heridas incisas en el hemotórax de 2-3 centímetros de longitud y 4 heridas punzantes en el cuello. Luego deja el cuchillo en el suelo junto a su cuerpo y el teléfono hasta que llega la policía.
Para significar una pelea.
No, bueno.
Una agresión.
Porque, Sí, o porque quiere suicidarse. Pero claro,
es difícil, son... El instinto de supervivencia en todos nosotros es realmente muy profundo. Es decir, una cuestión es en caliente. Yo he visto personas, por ejemplo, hacerse heridas gravísimas, pero cuando se encuentran en esa euforia, en ese éxtasis, por así decirlo, que han perdido totalmente el control, no solamente sobre los demás, sino también sobre sí mismos. Pero evidentemente, en frío, no es fácil así de...
No, lo que estaba fingiendo que había sido una pelea mutua violenta y que se le había ido la mano.
En cualquier caso, os lo quiero reiterar, el escrito del fiscal dice no padecía en el momento de los hechos ninguna patología mental que le alterase su capacidad intelectiva o volitiva. No existen datos objetivos del consumo de sustancias el día de los hechos, no estando acreditado, por tanto, que tuviese sus facultades mentales afectadas.
Bueno, es espero que le caiga una pena muy gorda.
Ahora te digo
tenemos
lo que
irnos
piden.
A la tertulia, sí.
Ah, perdón, pues ya te digo lo que pide. Le piden 25 años de prisión por el asesinato de Paloma y le piden prisión permanente revisable por el asesinato
por la niña.
Claro. Porque es menor de edad.
Lógico. Pobrecita. Querido niña. Nacho Abad, qué placer saludarte siempre. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Hasta el martes.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
¿Lo ves?
De un carrilero para el otro y pumba, de cabeza en el segundo palo.
¿Lo ves?
Entra Javi Guerra, da en la espuela de Peña que acaba de entrar y se envenena.
¿Lo ves? En tiempo de juego, la radio no solo se escucha, se ve.
Vaya golazo.
Este sábado, Betis-Barcelona, Girona-Real Madrid.
¡Ojo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Vibra el Metropolitano!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Me voy pa'l campo, que sé que sí. Con Alcampo sales ganando porque tienes el aguacate granel a 3,99 euros el kilo. Hasta el 8 de diciembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonell y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
Yo cultivo Adora, un tomate único en su forma de cultivo y en su sabor. Un tomate que garantiza en cualquier momento del año su altísima calidad. Adora es verdaderamente único.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses
japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues he creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir que quieren.
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Fin de semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Hay preguntas que no nos hacemos, pero que resultan de particular interés, sobre todo por razones educativas, para las nuevas generaciones. ¿Para qué sirve una constitución? Ayer celebrábamos el aniversario 46º de nuestro texto fundamental, que se votó en 1978 y que rige lo que es toda la sociedad en la que nos movemos desde el punto de vista legal. Pero me pregunto qué ocurriría si vamos a un colegio y preguntamos a los chicos, o si vamos a un instituto. Se oyen cosas muy raras, por ejemplo, que la partitocracia, la alternancia de partidos es un rollo, que no sirve para nada, que aquí está todo repartido. Es como si hubiese deslucido el valor de la democracia. Vamos a hablar de este asunto con José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde comienzos de esta hora, y con José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días a todos. Feliz sábado.
Pues tú estás todo el rato con estudiantes. ¿Serían capaces de expresar el valor de la Constitución? A lo mejor yo exagero.
No, en absoluto.
¿Que no?
Definitivamente no. No viven conscientes de lo que sus padres y abuelos han creado. Si se lo planteas, por supuesto, lo reflexionan y te dan la razón. Pero tenerlo delante, tenerlo como valor, darle un reconocimiento y ponerlo en el lugar que debe de corresponderle, no, en absoluto.
¿Y les has oído por curiosidad mencionar que la Constitución del 78 es un fraude? Porque es que esas ideas que difundió al principio Pablo Iglesias en la facultad y luego Podemos y después aceptó cierto sector de la izquierda, están ahí, ¿eh?
No los he escuchado eso, no hay ese debate, porque el debate que hay ahora mismo es el de yo me dedico a mis cosas, me busco mi vida, disfruto de mi momento y no me interesan ni los hechos públicos, ni lo que está ocurriendo, ni si se ve en las noticias, se ve en las noticias lo que es el beat sound, el titular, lo que suena y que rápidamente se apaga en un brevísimo periodo de tiempo.
¿Qué impresión tienes tú, Gaona?
Pues lo cierto es que yo creo que la sociedad está preocupada, parece mentira, pero está preocupada de un montón de cosas, de tonterías, de programas de televisión, de yo qué sé cuántas cosas absurdas, y no están preocupados realmente de aquello que creen que por haber nacido en España ya es...
garantía.
Gratuita, una garantía. Yo recuerdo que en uno de los monumentos en Washington, entre el monumento famoso este de Lincoln, que aparece en todas las pelis, y el obelisco, en un ladito, no sé si es el homenaje a la Segunda Guerra Mundial o Corea, porque está también ahí el famoso muro con los nombres inscritos de los fallecidos en la guerra de Vietnam, pero hay una pared que pone, y siempre me llama la atención, Freedom is not free. La libertad no es gratis.
Claro.
La libertad no es gratis. Qué bonita y profunda reflexión. Es decir, parece que como que es lo normal, lo habitual, que está aquí como tal y cual, pero de repente se te cuelan unos individuos, como ha ocurrido en tantos países, como ocurrió en Alemania, ha ocurrido en Venezuela, etcétera, y se te cuelan además a través de mecanismos democráticos, ¿no?
Sí.
Y no te das ni cuenta y de repente empiezan a ver todos tus derechos que creías que eran, vamos, como el oxígeno y la cosa natural, empiezan a verse disminuidos.
Bueno, fíjate, este fin de semana en el que hemos contado que en Rumanía han tenido que cancelarse las elecciones, ¿ya?, porque se ha determinado que 25.000 avalanchas de mensajes en Telegram y en TikTok y los bots rusos han marcado totalmente los comicios, de tal manera que han empujado artificialmente al candidato que sostenía Putin. Es que es increíble. O sea, los que sí que tienen interés en acabar con el sistema están trabajando.
Yo no soy, si me permitís, yo no soy muy amante de las teorías conspiranoicas, pero tras lo visto esta semana, empiezo a tener muy claro que el ataque al turismo que se está produciendo por parte de nuestro gobierno, pues es igual que lo que se ha producido con destrozando la primera industria alemana, que era la automovilística. Ahora van a por la primera industria española, que es el turismo. Y lo tengo, yo ya estoy convencido.
Pero eso que tiene que ver con la Constitución.
Porque lo que quieren es, el populismo es el rey. Ahora el populismo es el rey, es el nuevo credo. Quieren convertir a los ciudadanos en sujetos pasivos, niños a los que papá Estado les dice qué hacer, qué pensar, cómo practicar sus relaciones íntimas, porque ellos son los nuevos puritanos. Ellos son el nuevo gobierno de la nación, la nueva forma, y toda ley que sea autónoma, que sea igualitaria, que esté por encima de ellos, pues les sobra.
Eso que ha dicho José Manuel respecto incluso a darnos claves o indicaciones, fuera de bromas, reflexionen los oyentes acerca de cómo tener hasta relaciones íntimas, de qué manera hay que contestar, de qué manera hay que relacionarse, etcétera, etcétera. Eso nos lo han ido colando poco a poco. Pero luego hay otro tipo de cuestión en relación a esas injerencias, ¿no? Y es la desestabilización del país. Yo tengo un amigo del CNI, Jorge Gómez, que siempre dice, cuando veas que alguien quiere quitar tu bandera, es porque quiere poner la suya. Y es lo que está ocurriendo. De repente hay zonas turísticas, por ejemplo, por antonomasia, que desgraciadamente es la primera industria que tenemos del país, no hay otras, ¿no? Y esa se está desestabilizando. También se desestabiliza el motor alemán, con toda su grandísima industria que ha sido ejemplar a nivel mundial durante décadas. Y nos preguntamos, ¿no?, ¿qué está pasando?
Sí, sí, además es que estamos viendo cómo los dos grandes motores de Europa, Francia y Alemania, no consiguen un gobierno. O sea, en Alemania hemos visto cómo caía Scholz y su futuro inmediato es muy negro, porque va a ganar probablemente el Partido Conservador Cristiano-Demócrata, pero como no quiere pactar con la ultraderecha, pues no va a poder formar gobierno con facilidad. O sea, va a ser de nuevo una solución muy frágil. Y en el caso de Francia hemos visto caer el gobierno Barnier, no se pueden convocar elecciones por razones constitucionales y ahora van a intentar buscar una solución entre Mélenchon y Le Pen, pero es que está la cosa dificilísima. O sea, que es que realmente es una situación de fragilidad extrema en Europa.
Pero en Europa y en los muchos países que nos rodean, ¿tú crees que es una casualidad que, por ejemplo, en Mali, que es una de las mayores fuentes de inmigración ilegal en Europa, de repente los rusos se hayan hecho con el país y tengan la llave?
Bueno, es que ahí en África rusos y chinos están librando una verdadera batalla por el control de las zonas.
Efectivamente.
O en Cataluña.
Pero eso nos afecta a nosotros.
La presión rusa en Cataluña está clara. ¿Por qué? Porque desestabiliza el resto del país.
Bueno, es que eso ya se probó cuando la campaña del referéndum catalán, ahí también hubo injerencia de bots rusos, lo mismo que la hubo en el referéndum del Brexit en Gran Bretaña. Y bueno, ahí Bruselas entró a comentar que eso se había probado. O sea, que realmente estaban moviendo los hilos para inclinar las cosas en la dirección que a ellos les interesa, que es disolver la unidad del continente europeo, ¿no? Sí. A mí me desasosiega mucho, además, que el presidente se plante como el gran defensor de la Constitución. Ayer dijo en su discurso público con motivo del 6 de diciembre que por fin se estaban cumpliendo el seguimiento de la Constitución por parte de las autonomías como nunca en la historia, cuando acaba de plantar en Sevilla la idea de una España confederal que va contra la Constitución, en la que además se garantiza el cupo catalán y acaba de amnistiar a quienes dieron en su momento el golpe de Estado. O sea, este señor afirma una cosa y su contraria. No sé cómo lo veis vosotros, José Manuel.
Pues ya hemos hablado de este señor y de sus cosas y de lo que le viene bien. Ahora ya no, el objetivo no es el gobierno, el objetivo es el poder, detentar el poder por encima de todo. Y eso ya ocurre desde hace muchos años. Empezó Zapatero así y ha continuado, y este es el cénit de esa idea. La esperanza que tengo es que los ciudadanos laboriosos estén descubriendo poco a poco que el Estado es el enemigo. Y eso es así, que los libertarios al final llevaban razón. Los ciudadanos de Las Palmas que sufrieron la erupción ya lo vieron en el 2021. Los ciudadanos valencianos que lo han aprendido con gran dolor lo han visto recientemente. El Estado es el enemigo, se está convirtiendo en el gran enemigo. ¿Y el Estado por qué? ¿Por qué el Estado? ¿La organización de Estado? No, la gente que ha ocupado el Estado, que son los partidos. Ambos partidos, los dominantes.
Y sin lugar a dudas, los votantes, que parece que muchos siguen totalmente abstraídos, secuestrados mentalmente. Es decir, estamos en un estado donde acaba de entrar una ley que te pasa a cualquier hotel y es peor que, no sé, alojarte en Corea del Norte.
42 preguntas te plantean.
42 preguntas.
Oye, es que sé qué te preguntan, porque vamos, yo creo que no tengo tantos datos sobre mi biografía.
Ya. Pues ha tenido repercusión en toda la prensa internacional esta historia, ¿no? Que a mucha gente, estoy convencido, le va a inhibir a la hora de escoger España como un como
efectivamente, un país, por eso se quiere encargar el turismo.
Libertad. Entonces digo, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué se quieren cargar literalmente nuestra primera industria? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Por qué darle tanta pasta a Marruecos para su agricultura y que luego los productos puedan entrar sin prácticamente ningún freno?
Sin control.
Cuando los productores españoles miran cada cosita que le echan al tomate con lupa para que, supuestamente, proteger al consumidor español. Es decir, ¿qué es lo que está pasando alrededor nuestro que no conocemos?
Sobre todo, fijaos, a mí lo que me preocupa es que siempre ha habido un debate político. Quiero decir, yo recuerdo incluso en la transición, ¿no? Antes y después del famoso consenso, había puntos de vista diferentes sobre si había o no que entrar en la OTAN, sobre, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero ahora hay como una diferencia entre el pensamiento bueno y el otro, el fascista. O sea, tú, si eres del pensamiento bueno, dejas de comer carne, te preocupas de la huella de carbono, eres contrario al turismo, por supuesto eres partidario del aborto, quieres un Ministerio Nacional de la Vivienda, y esas ideas no es que sean idénticas a las de otro, que tiene unas ideas diferentes, ¿no? Sino que son superiores.
Antes he hablado de puritanismo, claro, los puritanos no hablan de eficiencia, hablan de lo bueno y lo malo. Que es lo que tú estás diciendo, por eso es el nuevo puritanismo. Y al hilo de lo que acaba de decir mi compañero, ¿qué es lo que se busca? Pues se buscan sujetos subvencionados, que es lo que van a pretender, y que estemos todos, la inmensa mayoría, en ese área y en esa denominación. Es decir, sujetos, la palabra subvención es ayuda, auxilio. Claro, sujetos que, ¿quién va a morder la mano de quien le da? Aunque le dé solamente sopa de sobre, ¿quién va a morder la mano? Y eso es el asunto. Tenemos el nuevo puritarismo por un lado y luego volver a convertir a los ciudadanos en niños con un papá Estado que no es Estado ya, que es solamente tendencias políticas o ideaciones políticas, partidos políticos que van para un lado o para otro a marcar qué debemos pensar, qué debemos comer, qué debemos hacer, cómo debemos relacionarnos.
Sí, esto es lo que al final está marcando la reacción en muchísimos países, porque desde luego lo que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos no es un enfrentamiento tradicional entre ideas de derechas y de izquierdas. De hecho, los dos partidos dominantes quieren regular la inmigración, los dos partidos dominantes quieren levantar impuestos. Lo que hay es una reacción frente al establishment de los pijos por parte de la inmensa mayoría de la gente que se siente dada de lado.
Efectivamente, sí, claro. Es que la mayor parte de la gente está preocupada de temas reales, ¿no? De temas que tienen que ver con pagar su casa, que, a propósito, en Estados Unidos también se ha dificultado este tipo de cuestión, que no es fácil. También en Estados Unidos ha caído, por ejemplo, la natalidad, cosa que hace relativamente pocos años en absoluto, ¿no? Aquí tenemos la inflación, la inseguridad, la corrupción, la falta de preparación en casos de catástrofe. En eso es lo que está realmente el ciudadano medio preocupado. El ciudadano medio no está preocupado realmente de esos problemas del progre medio, ¿no?
De todas formas, la ciudadanía me deja perpleja, porque fíjate, el leitmotiv de mucha izquierda es que estas cuestiones de la corrupción de Aldama y del entorno de Ábalos, o el tráfico de influencias de la mujer del presidente, o el hecho de que el fiscal general del Estado trabaje para el gobierno y filtre datos de los ciudadanos, todo esto no tiene tanta importancia porque la economía va muy bien. Y es verdad que los datos de la OCDE en macro muestran un crecimiento vigoroso de España, claro, porque la gente, entre otras cosas, trabaja un montón y las empresas están partiendo la espalda, ¿no? Pero, curiosamente, tenemos a uno de cada tres jóvenes parados, tenemos muchísimo desempleo, un problema de vivienda terrorífico, y sin embargo, las personas siguen aplaudiendo a Pedro Sánchez.
Perdona, pero ¿y cómo está bajando la productividad? Que ya estamos a niveles rumanos. Y esto no es un país del primer mundo, no es un país de una gran economía. Estamos creciendo porque no nos queda más remedio, pero ¿a costa de qué? ¿Qué estamos creciendo? En entornos en donde la productividad es mínima, en entornos con un gran endeudamiento. No, esto es una falacia. No hay realmente un proyecto económico cuando yo no me puedo comprar una casa con veintitantos años y crear una familia. No lo hay, no hay futuro. Entonces, esto es una mentira.
¿Para qué van a ahorrar los jóvenes? ¿Qué es lo que pueden ahorrar? Y respecto a Rumanía, un pequeño dato curioso. La marca de automóviles actualmente más vendida es una de muy bajo coste rumana en España. Ya no son esos bonitos coches alemanes que todos anhelábamos.
¿No? Vende más Dacia. Bueno, y luego la competencia de los coches asiáticos, que es tremenda, porque claro, ellos llevan la vanguardia en el coche híbrido y en el coche eléctrico, y además Europa ha sido tan tonta que lo ha fomentado.
Es que ese es el asunto, es que ellos no se van a quedar quietos, no van a pasar por encima, sin ninguna duda ya lo están haciendo. Es muy interesante, por cerrar este punto, lo que dice el vicepresidente de Apple. O sea, no nos vamos a fabricar a China porque allí sea más barato, no, es que tienen la mejor tecnología para fabricar.
Claro. En fin, hay una pregunta sobre Europa y desde luego una pregunta sobre el respeto a las leyes elementales y la pluralidad, el saber que el otro tiene ideas diferentes a las tuyas pero que son igualmente considerables, no son unas las buenas y otras las malas, y no puede ser el acicate hacia un enfrentamiento entre unos y otros la forma de salvar el gobierno. Gracias a nuestros queridos contertulios, a José Miguel Gaona, enhorabuena por ese premio de los
Muchas
periodistas
gracias.
Mexicanos.
Y acordémonos de Freedom is not free. La libertad no es gratis. Hay que estar preparados.
Y José Manuel Aguilar, muchísimas gracias. Nos vamos a la hora del glamour. Ah, no, antes vamos a hacer un viaje.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Navidad en equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, turrón crujiente de chocolate a solo 1,79.
¿Bogavante?
A solo 7,99.
¡Y más platos deliciosos! ¡Así de fácil!
¡Así de Aldi!
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Os prometí un viaje y es que nos vamos a dar un salto con Asunción Serena a París, porque el 15 de abril de 2019, ya hace de eso pues 5 años, fíjate, se nos encogió el corazón con las imágenes que llegaban de París mientras se quemaba uno de los grandes símbolos de la cultura europea, la Catedral de Notre Dame. Un shock, desde luego, ver arder Notre Dame y a la gente cantando en la puerta, rezando. 5 años y casi 8 meses después, este puente de septiembre en España, se reabre esta magna catedral gótica tras una reconstrucción verdaderamente ambiciosa. A las 6 de hoy, de la tarde, el presidente Macron pronunciará un histórico discurso a las puertas de la catedral y después tendrá lugar un acto cargado de simbolismo y significado. El arzobispo de París será el encargado de abrir las puertas y van a acudir al evento decenas de jefes de Estado de todo el mundo, entre ellos el recién elegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vámonos hasta allí porque está nuestra corresponsal con sus ojos bien abiertos, Asunción Serena. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Cuéntanos el detalle de estos 3 días que yo creo que empezaron ya ayer y que tienen todo tipo de hitos.
Pues mira, no, empiezan hoy, esta tarde, hoy 7 de diciembre. Lo que pasa es que ayer, efectivamente, como tú dices, algo empezó porque el tiempo lo ha cambiado todo. Vamos a tener vientos tremendos y entonces han obligado a la gente, a los organizadores, a cambiar todo. Había un gran concierto después de la ceremonia religiosa en el exterior con muchísimos artistas franceses y del mundo entero. Y entonces lo que han hecho es grabarlo ayer. O sea, que esa parte, digamos, que está empezada en ese sentido.
O sea, tienen que hacerlo enlatado.
Tienen que cambiarlo muchísimo. Sí, y además, sobre todo, el trajín, ¿no? Aquí estamos en el WhatsApp del Elíseo, que nos están mandando todo el rato indicaciones. Pues es así, pues es acá. Hay que estar a las 4, no, hay que estar a las 3. Bueno, claro. En fin, cambiando todo. Eso solamente lo que es la parte de periodista. Imaginaros todos los jefes de Estado y gobierno que llegan, las miles de personas que están invitadas y que tienen que estaban dispuestas en el exterior y que ahora hay que meterlas dentro, a ver cómo lo organizan todo.
Claro,
¿no?
Claro. Porque ¿qué capacidad tiene Notre Dame?
Pues que yo recuerde son unas 3.000 personas, entre las sentadas y de pie. Pero había una cosa muy significativa y es que, digamos que el obispado había intentado que se diferenciara bien lo que es lo civil, la república y lo que es el acto religioso. Entonces, Macron, quería hablar dentro de Notre Dame, pronunciar ahí su discurso. Entonces, llegaron a convencerle de que no, que lo mejor era en el exterior, dentro de lo que es la ceremonia republicana, y luego ya cuando el arzobispo de París, el monseñor Ulrich, ya toca 3 veces la puerta para que Notre Dame le conteste, pues ya empieza lo que es la ceremonia religiosa. Pero, claro, el mal tiempo ha cambiado todo, así que a lo mejor el Macron va a pronunciar su discurso, pero en el interior de la catedral. Pero ya os lo contaré en otro momento, porque, claro, hasta que no lo vea esta tarde, no sabemos.
Claro, tendremos que hacer mañana una conexión. Mañana hay la primera misa inaugural, creo.
Así es. A las 10:30 es la primera misa. Antes se tiene que... dentro de lo que es el, no, es que no sé exactamente si es dentro de la misa o justo antes la consagración del altar, porque tienen que, es un altar nuevo construido en bronce y que tienen que meter las reliquias de cinco santos y luego ungirlo con un aceite, con un ungüento. No sé ahora mismo la palabra técnica que
tiene. Sí, aceites, sí, los óleos.
Esto, el óleo. Y a partir de ahí, pues ya poner los manteles y ya celebrar la misa.
Claro. La verdad es que es fascinante. Ayer lo escuchábamos en el programa de Herrera y en su momento también entrevistamos a un carpintero que Damián, que ha configurado buena parte del trabajo, y es muy interesante cómo han reconstruido con técnicas del siglo XII combinadas con la última tecnología. Sí que llama la atención que es muy moderna ahora por dentro, muy nueva la catedral, claro, lógicamente, porque toda la pátina del tiempo se ha perdido. ¿Tú has podido visitarla?
No. Yo esta tarde.
Tienes que contar.
Esta tarde, ya os contaré. Pero bueno, quienes han podido entrar, los elegidos que han podido entrar, dicen que la... Porque había quien decía que la piedra estaba blanca. Y ellos dicen, no está blanca, está rubia.
Sí, está, o sea, como beige.
Esto, como tiene como una especie, es caliente, no es fría.
Ajá.
Y entonces lo que han hecho es con una técnica a base de látex, despegar toda la suciedad que había de siglos ahí en las paredes acumulada, y claro, está de todo el incendio que había,
claro,
manchado todo. Claro, sí. Pero bueno, creo que va a ser precioso, porque han renovado muchísimas cosas. Hay una cosa que yo no sabía, y es que todos los meses de mayo había costumbre de regalar un cuadro a Notre Dame, y se llaman los Mai, que significa mayo. Y entonces los han renovado enteros, con lo cual los vamos a ver, porque antes, como estaba todo tan oscuro, pues pasabas un poco como que,
claro,
que no,
claro,
veías. No,
va a ser toda una experiencia. Mañana te escucharemos, querida Asunción, que te guste.
¿Puedo
mucho
decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa?
Pues dos segundos.
Rápida, dos segundos. De Macron, que a veces olvidamos que hubo un momento en el que los bomberos se plantearon dejar la catedral que se cayera y concentrar la acción en proteger las viviendas que había alrededor. Y fue Macron quien asumió que 20 mujeres y hombres bomberos intentaran controlar el incendio y lograran esta proeza, y que tengamos hoy de pie todavía la catedral. Así que algo de mérito tiene.
Un abrazo. Adiós, Asunción.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.